La primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra.
Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Apocalipsis 22, que dice del 12 al 17: He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. El Espíritu es el Espíritu Santo y la esposa es la iglesia. Dicen: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Fíjense que el Apocalipsis cierra afirmándonos que Cristo viene pronto y que viene a recompensar y que viene a dar la bienvenida a los que se han limpiado, a los que se han lavado y a los que se han preparado. Sin embargo, Él hace claro a aquellas personas que no van a poder irse con Él y da los motivos, describe sus conductas. Y fíjate que están los que todavía bregan con el ocultismo y las cosas del mar englobadas en la hechicería, los fornicarios, que son los que todavía practican la inmoralidad sexual fuera del matrimonio, los homicidas, que ustedes saben que tú puedes matar con un instrumento físico, material, pero también puedes matar con tu actitud, matar con tu lengua, matar con tus maldiciones y malos pensamientos. Los idólatras, tanta gente que sigue teniendo, a pesar de que visita las iglesias, otras cosas primero que Dios en su vida. Y todo aquel que ama y hace mentira. Y el Señor me decía: el problema no es afuera, el problema es adentro. Porque yo le estoy hablando a las iglesias, pero Él envía este relato afirmando que van a irse con Él y que van a entrar a la gran ciudad los que se han lavado, los que se han limpiado, pero que no van a poder entrar otro grupo. Y Dios ponía en mi corazón que nos pongamos en ayuno y oración, hermano, porque hay tanta gente en las iglesias que asiste, que ama a Dios, que se quiere portar bien, pero no lo logran. ¿Y qué vamos a hacer con esas personas que somos quizás tú y yo, que estamos en la iglesia, que amamos al Señor y que no logramos vencer esas tentaciones de todas esas prácticas que antes eran comunes en nosotros, pero que cuando vinimos al Señor nos hicimos criaturas nuevas, todo lo viejo pasó? Dios empezó a santificarnos, a transformarnos, y se supone que en el camino todo eso se haya quedado. Pero al día de hoy, gente con un año, con 3 años, con 5, con 10, con 20, con 50 años en la iglesia, todavía no logran poner a Dios primero en su vida. Todavía, si tienen que escoger entre una cosa u otra, por conveniencia, por un análisis humano, no necesariamente escogen hacer lo que es la voluntad de Dios. Todavía luchan con la pornografía, gente que es líder. Y esto a mí no me lo ha contado nadie, me lo dicen ustedes mismos. Ustedes no saben cuántas personas que usted los mira y se da cuenta que aman al Señor, que quieren ser fieles, que quieren perseverar, caen una y otra vez en prácticas que les duelen, que les rompen el corazón, que les atrasan, que les impiden entrar a ese nuevo nivel que Dios tiene para ellos, que les frustra, que les hace sentir fracasados, que les deprime, que produce en ellos una ansiedad y un malestar y una alteración emocional, que no son felices y menos tienen vida abundante. Pero como les digo, vienen a las iglesias, aman al Señor, quisieran ser fieles y no pueden. ¿Qué le dijo Jesús al padre del muchacho lunático? Más bien a los discípulos que intentaron liberarlo y no pudieron. Este género no sale sino con oración y ayuno. El género no era el espíritu sordo y mudo que tenía el nene. El género era la incredulidad que tenían los discípulos para no reconocer que el poder de Jesús estaba por encima del poder de ese demonio que tenía ese muchacho achocado allí, y no poder ser efectivos en el momento de ministrarle. ¿De cuánto nosotros queremos victoria contra toda esta presión diabólica que viene en forma de tentaciones, en forma de enfermedades, en forma de temores, en forma de depresiones y ansiedades, para ser libre de eso? ¿Cuánto nosotros estamos aprovechando y sacándole partido a una estrategia tan efectiva otorgada por el Señor para nosotros lograr liberación? Liberación del mal carácter, liberación de espíritus de culpa. Yo estuve hablando no hace mucho con una persona y Dios me mostraba, ¿te das cuenta cómo en todo lo que habla demuestra que hay culpa? Y culpa aunque no esté en pecado y aunque hace tiempo le pidió perdón a Dios por esos pecados, pero la culpa no se le va. Es como un demonio oprimiendo, es como una atadura insistiendo. Gente que tiene unos momentos de gloria en el espíritu, pero una vez se salen del recinto donde hubo la manifestación o del templo, regresan a la casa al boquete. Al boquete que han hecho en la cama o en el butacón, porque están tirados ahí entregados, como que no hay nada más. Y si algo hemos dicho insistentemente, es que el ministerio de Jesús se caracterizó por la restauración emocional y espiritual de la gente. Te sane o no te sane, tú tienes que mantener tu fe en Dios, tu confianza en Él. Porque en última instancia este cuerpo no es lo más importante. Es importante porque es templo del Espíritu Santo. Hay que cuidarlo, hay que santificarlo y hay que respetarlo. Y es parte de la ofrenda viva que nosotros le hacemos a Dios. Pero en última instancia lo que va a trascender eternamente es tu alma y tu espíritu. Y si en algo Jesús estuvo enfocado, aunque era emocional y espiritual, pero lo hizo al principio en lo natural, en el cuerpo de la gente a través de los milagros, era en la restauración integral del ser humano. No fue eso lo que Jesús citó: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los abatidos. Miren, a usted le pueden sanar un cáncer, pero si usted sigue abatido, de nada le sirve. A veces yo veo a los jóvenes tan ansiosos y cargados y me pongo a hablar con ellos, pero en ambientes donde puedan abrirse, y me doy cuenta de que se sienten como si la carga de sus familias estuviera sobre ellos. Y me refiero a jóvenes cristianos, preocupados por papi, preocupados por mami, afligidos por los caminos que ven que ellos tienen. En vez de estar preocupados por su vida y por sus situaciones, están preocupados por los de sus padres, que no sacan los pies del plato, que no enderezan, que no dejan los vicios, que no se acaba la gritería en la casa, que no hay paz y armonía, que no pueden ni estudiar tranquilos porque el ambiente está pesado, y algunos de ellos van a la iglesia. Y hay quebranto de corazón. ¿Y sabe lo más triste? Que hay quebranto de corazón hasta en los niños. Porque que haya en los adultos, que haya en los jóvenes que están empezando a tener conciencia de lo malo que está esto, de las consecuencias para toda la familia, de los malos pasos que han dado sus padres, que un niño capte y sufra y esté deprimido porque lo que ve no lo entiende, pero sabe que es malo. Y después que se golpea, sea física o verbalmente, a los grandes, la última patada la coge el chiquito y después el gato. El Señor quiere trabajar dándonos buenas nuevas a los que estemos abatidos, sanando los quebrantados de corazón, dándole libertad a los cautivos. Mira, las cárceles de las cuales Jesús sacó a mucha gente en su ministerio no fueron de hierro. En última instancia, quien pudo haber sacado era a Juan el Bautista, y lo dejó allí, y allí lo decapitaron, porque para eso nació él, para preparar el camino al Señor y después salirse del medio y dejar que Cristo siguiera solo y brillara. Uno no entiende, uno no quisiera que fuera de esa manera, pero hay cosas que están en el propósito de Dios de una forma y a la larga serán de bendición. A la larga obrarán para bien, a la larga entenderemos. A la larga, Dios creó todo y aún a nosotros, Él sabe lo que hace. Y cuestionándole, no vamos a resolver nada. Fueron almas atadas, como quizás muchos de nosotros podemos estar atados. Porque algunos están oprimidos en forma de temores, de culpa, de depresión, de espíritus de rechazo. Pero otros están atados por espíritus que no les dejan disfrutar la vida cristiana ni ser fiel del todo. Y se van a quedar fuera si no resolvemos el asunto, si no procuramos liberación. Pero a ti te tiene que importar más que al pastor, que al líder, que a la pastora general, que al anciano. Tú tienes que luchar por tu salvación. Tú tienes que luchar por tu sanidad, pero tú tienes sobre todo que luchar por tu liberación. Tú tienes que rendirte a Dios y decirle, mira Dios, yo me rindo totalmente a ti. Yo me reconsagro, yo me rededico, yo te pido perdón en todas las formas que he pecado contra el cielo y contra ti. Yo reconozco tu señoría una vez más. Yo renuncio a toda práctica pecaminosa. Yo reconozco esta o aquella atadura y te pido, Espíritu Santo, que la rompas ahora en el nombre de Jesús. Yo no me escondo más, yo no lo niego más, yo no finjo más. Señor, hazme libre en el nombre de Jesús. Métase en ayuno y oración. No siga cargando con esas cosas que le pesan. ¿Se acuerdan de la mujer encorvada? Estaba en la sinagoga, no en un punto de droga, ni de prostitución, ni en una oficina ajena. Estaba en la sinagoga 18 años encorvada. Pero ahí dice que no era que estaba enferma, que tenía espíritu de enfermedad. Y cuando Jesús la sanó, no le dijo se sana, la libertó. Sé libre de ese azote. Oye, hay que esperar 18 años para ser libre de algo que llevamos cargando mucho tiempo y que nos tiene encorvados, porque eso fue somatizar. Yo me imagino, esa mujer estaba tan cargada que se somatizó. La carne asumió el dolor interior y la doblegó. Y no pudiendo canalizar de otra manera, el cuerpo revienta por algún lado. Por eso cuando yo oigo a alguien que le dice, no llores, llora lo que necesites llorar, porque si no el cuerpo va a reventar por otro lado. Si las lágrimas se hicieron para botarlas, no para guardarlas. Mientras las lágrimas te lavan los ojos, te están lavando también el corazón. Te están quitando el tapón de la olla de presión para que liberes el exceso de presión que tienes ahí y puedas volver a recuperar el sentido, la fortaleza, la confianza. Pero tenemos que definitivamente tomar esto en serio y buscar liberación. Porque estamos muy preocupados porque se nos sane el cuerpo. Pero si no somos libres de las ataduras que nos están llevando repetidamente al pecado y constantemente dos pasos para adelante y dos para atrás, nos vamos a perder. Sin santidad nadie verá al Señor. Y Él, antes de cerrar el Apocalipsis, después de tantas cosas que se dijeron en los mensajes a las siete iglesias y en toda la secuencia de todo lo que va a pasar después, el Señor no cierra el libro hasta decir, vengo pronto. Bienaventurados los que se preparan para entrar por las puertas de la ciudad. Pero hay unos que no podrán porque no salen de su interés por las cosas del mundo, del gobierno de su carne para someterlos a la inmoralidad. No salen de estilos abusivos de trato y conducta intrafamiliar. No salen de las idolatrías, la peor de las cuales es uno mismo. Hay gente que están tan enamorados de ellos que no se pueden enamorar de Jesús. El Señor tiene que ser lo primero, porque cuando Él está primero es como tener una protección que no permite que todo lo demás pueda venir contra ti. Aleluya. El Señor invita en este pasaje a decir, ven, ven. Pero antes de pronunciar esa invitación, tenemos que asegurarnos que no pertenecemos a esta lista. Porque hay gente que se cree que basta con venir a la iglesia y con amar al Señor y con luchar aunque siempre fracase. No, tú no puedes fracasar todo el tiempo en la tentación. Dios te hizo para Él. Mejor pasa la difícil, 20, 30, 80 años, pero pasa una eternidad, aleluya, en los brazos de tu Padre, compensando todo el amor que no hayas recibido, toda la paz que no hayas disfrutado, toda la vida y plenitud que no hayas tenido. Pero por darle gusto a esta carne no puedes perder tu alma. Y si has fracasado continuamente, aún queriendo hacerlo bien, necesitas liberación. Tú desde hoy empieza a orar y ayunar, porque de verdad tú seas libre de toda opresión, de todo espíritu de enfermedad y de toda cosa que te tenga encorvada. Si pasaron 18 años en esa condición, no pueden pasar ni 18 días más. Tú puedes ser libre, aleluya. Pero fíjate que Pablo nos da las estrategias en Efesios 6, es un pasaje que es re que te conocemos. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso es que hay que orar y ayunar, para fortalecerse en el poder de su fuerza, no en el mollero tuyo, no en el esfuerzo tuyo, en el poder de su fuerza, que es lo que va a vencer aquello que te oprime, aquello que te induce al pecado, aquello que te controla, aquello que no te deja crecer, aquello que te avergüenza. Toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Que usted hace por ahí el no sin armadura. La armadura es estar blindado de oración, de palabra, de paz, de la sabiduría de Dios. Estar cubierto de Él en todas las formas. Mira, cuando Santiago habla de la amistad con el mundo, dice, oye, toda esta crisis de violencia que hay entre ustedes, eso está en Santiago 4, es porque quieren amistad con el mundo, quieren tener un pie adentro y un pie afuera. No saben pedir para las cosas eternas y siempre le están pidiendo carros y casas y trabajos y chavos. Hay gente que ora por esas cosas y no oran por el cáncer que tienen en el corazón, por el mal carácter que los controla, por los espíritus de inmoralidad que los llevan cautivo al pecado. Hermano, esto es urgente. Es urgente que seamos libres. No solo que seamos salvos y sanos, que seamos libres para cuidar esta salvación tan grande. Porque de otra manera, si dejamos las puertas abiertas, mire, la gente recibe al Señor y el Señor empieza a trabajar y hace tantas cosas en nuestra vida. Pero cuando usted deja de ponerse la armadura y de fortalecerse en el Señor, se va vaciando de Dios y llenándose otra vez de usted y de mundo. Dios nos ama tanto y ha hecho todo para que seamos salvos. Todo para que tengamos en el poder de su nombre y de su sangre sanidad, liberación, victoria. Pero no usamos las armas. No nos vestimos de la armadura. No nos metemos en ayuno y oración. Mira, mientras más trabajo usted tenga y más opresión y más atado se sienta, más tiene que dedicar tiempo a orar, a ayunar, a leer la palabra. Es urgente, dice el Señor, que seas libre, porque si no, el enemigo va a tomar ventaja. Y la está tomando hace tiempo. Gente que vive en adulterio, en fornicación, y creen que están bien. Gente que vive robando en sus oficinas de trabajo, en sus impuestos, en sus familias, que se llevan todo lo que está mal puesto. Y creen que están bien delante del Señor. Ah, Él tiene más que yo. Él no lo va a extrañar. A mí no me importa la condición del otro, a mí me importa la condición mía delante del que me creó, me amó, me salvó y me dio invitación y franca entrada para que yo esté con Él en el reino de los cielos eternamente. Y esas cosas no se pueden menospreciar, son demasiado valiosas. Cuando una persona no entiende el valor que tiene agradar a Dios, es que o no se ha convertido o está tan atada que está ciega, que el pecado embrutece, anula la capacidad de entender las consecuencias de lo que hacemos. Hay que correr como hizo el gadareno. Una vez usted ve que usted busca a Dios en oración y Él se acerca. ¿Qué hizo el gadareno cuando Él desembarcó, cuando Jesús desembarcó? Y este hombre con un espíritu inmundo que moraba en los sepulcros, que no podían atarlo ni con cadenas ni con grilletes porque Él mismo los hacía a pedazos, que lo que hacía era vociferando, golpeándose el mismo con piedra. Cuando Jesús desembarca, el mismo corre. Jesús no corrió donde el endemoniado gadareno. Él corrió donde Jesús y se arrodilló y reconoció su divinidad y reconoció que él tenía potestad sobre él. Y de alguna manera, en esa crisis existencial que tendría ese ser humano, estaba clamando por ayuda. ¿Qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido antes de tiempo para destruirnos, para atormentarnos? Porque al diablo le gusta atormentar a la gente, pero no quiere que lo atormenten a él en el nombre de Jesús. Porque Jesús le decía, sal de él, espíritu inmundo. Ustedes saben que el Señor finalmente lo liberta, envía a los demonios a un hato de 2,000 cerdos y 2,000 animales no pudieron aguantar la legión, que significa 6,000 soldados que podía aguantar un ser humano. Usted no los ve por ahí, que no pueden estar más endemoniados que los que están ya. Porque la forma en que te miran, que te hablan, todo dice que hay una nube de maldad, de pecado, quizás generada y originada en el dolor, en el maltrato, pero o no se han encontrado con Cristo o no le han entregado eso a Cristo una vez lo conocieron. Porque siguen dando mal fruto. No acaban de dar un fruto digno de arrepentimiento que agrade a Dios. Y aquel hombre que estaba endemoniado, vociferando y desnudo, cuando vinieron los de la ciudad, como yo me imagino que se formó un play allí, que empezó a acercarse la gente, y más cuando aquellos 2,000 cerdos se fueron por el despeñadero. Y encontraron al hombre sentado, que el hombre no podía estarse quieto, vestido y tranquilo. Porque esa cosa de que no pueden estarse tranquilos habla de que algo les pasa interiormente. Esa cosa de que necesitan llamar la atención con su desnudez, con su exhibicionismo, es hablando de que hay impurezas en el corazón y se proyectan por eso impuros y revelan lo que no tienen que revelar. Eso de que no pueden hablar bajito, no pueden comunicarse adecuadamente, todo es un grito, todo es una palabra soez, todo es una maldición, habla de lo que hay en el corazón. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. El apóstol dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Déjame examinarme, déjame hacerme una radiografía. ¿Qué me gusta a mí pensar? ¿Qué me gusta a mí leer? ¿Qué me gusta a mí mirar? O sea, ¿de qué me estoy llenando? ¿Qué tipo de literatura escojo? ¿Qué tipo de música escojo? ¿Qué tipo de series escojo? Y como yo les decía ahorita y no se los terminé de decir, en esa guerra que tiene la gente de querer tener amistad con el mundo y a la vez pedirle a Dios, Santiago resuelve la cosa diciendo, someteos a Dios. O sea, déjate de estar sometiendo a las modas, a los gustos del mundo, a la basura, a las cosas nuevas, a los atractivos nuevos. Sométete a Dios por amor a tu alma. Así puedes resistir al diablo y huirá de ti. Pero el diablo muchas veces se siente libre para entrar y salir, porque hay puertas abiertas, porque nosotros mismos se las abrimos. ¿Qué dijo Jesús acerca de cuando el enemigo es sacado de un alma? Cuando alguien es libertado de un espíritu inmundo, ese espíritu anda por lugares secos buscando reposo. Y cuando no lo encuentra, y así lo dice Mateo 12, 43, dice, volveré a la casa de donde salí. Y cuando va, la encuentra barrida. Primero dice, vacía, barrida y adornada. ¿Quién la habrá limpiado y adornado? Cristo la limpió, le dio dones, ministerio, pero la persona no practicó las disciplinas espirituales, no tiene vida devocional intensa, no está lleno del Espíritu Santo, ni siquiera pides ser bautizado, o si fue bautizado alguna vez, llevan años que no hablan ni lengua y no procuran entrar en una conexión tal y en una intimidad tal con el Espíritu Santo, que eso, que se avive ese fuego del don de Dios que está en ellos. Están vacíos de Dios, fueron limpiados y barridos y y adornados, pero cuando el demonio se asoma, dice, está vacío. Mi casa está disponible para mí. ¿Y qué hace? ¿Se mete solo para que lo saquen solo otra vez como la primera vez? No, busca 7 espíritus peores que él y se meten en esa casa, y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Ten cuidado, Dios te ama, Él te limpió, Él te llenó, Él te adornó, pero si vives para trabajar o para la carne o para el mundo o para la cama o para la enajenación y te vacías de Dios, el enemigo está velando la guira, y lo que te viene no es sencillo, no es poco. Hay gente que dice, pero es que cada vez que empiezo a buscar del Señor me pongo peor, porque quieren la bendición sin cerrar las puertas y sin echar fuera los demonios. Hay que renunciar al pecado. Mira, basta ya. En cualquier momento suena la trompeta y nos vamos. Pero atado no te vas a ir. Con la carne gobernándote no te vas a ir. Sirviendo al pecado y queriendo estar en los dos mundos, eso no funciona así. Pero como Él te ama con amor eterno, te ha prolongado la misericordia. Pero no creas que va a ser mucho más, porque todo está listo. Y el mundo convulsa y la creación gime y tu alma anhela. Y yo me hago eco de esa palabra: ven, Señor Jesús. No tardes más, tu iglesia, tu esposa te espera.
Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9:15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos. Dios te bendiga.